Ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Ethel Smith.
Cada día me convenzo más y más de la verdad de mi viejo axioma. Que no haya mujeres compositoras se debe a que ellas deciden casarse y luego, apropiadamente, hacer de sus esposos e hijos su primera consideración.
Hola, están ustedes en Radio Vitoria, Radio Euskadi, y les doy la bienvenida a Manontropo, un programa de música y de historias de la historia de la música que hoy tiene voz de mujer. Hemos comenzado escuchando el segundo movimiento, un scherzo de la sonata para violín y piano, sonata en la menor de Ethel Smith, y lo hemos escuchado interpretado por Clare Howitt y Sophia Raman. Bueno, pues Ethel Smith es una compositora inglesa que nace en 1858 y muere en 1944. Estamos, pues, entre dos siglos, un momento importantísimo en lo que respecta, por ejemplo, a la lucha de las mujeres por conseguir la igualdad de derechos. Importantes logros se irán consiguiendo poco a poco, muy poco a poco, y desde luego a costa de grandes esfuerzos. No hay duda de que a lo largo de la historia muchísimas mujeres han tenido un papel fundamental en todos los campos, pero sus actividades pues siempre han sido relegadas al ámbito de lo privado. Lo público les estaba vedado. También han sido muchas las que, desde que el mundo es mundo, han intentado luchar contra las situaciones de desigualdad y opresión que les tocaba vivir. Luchas, desde luego, muy penosas y con pocas posibilidades de éxito. Luchas pacíficas, pero que a veces las mujeres pagaron incluso con la vida. Pero no se asusten, porque Ethel Smith no murió por defender sus ideas. Murió de muerte natural, a edad avanzada. Ahora, eso sí, luchando siempre. Una lucha que le llevó en varias ocasiones a la cárcel, que no es poco. Ella era, sin duda, una mujer de rompe y rasga, que ya apuntaba maneras en su más tierna infancia. La suya era una familia de gran tradición militar, una familia con inquietudes intelectuales, pero también con gran apego a los convencionalismos. Y Ethel demostró desde muy pronto tener una gran inteligencia y aptitudes extraordinarias para la música y la literatura. A los 12 años ya componía pequeñas obras que interpretaba junto a sus hermanas. Tenía un don y, bueno, también tenía mucho carácter. Un carácter, llamémoslo, obstinado. Una personalidad que le impedía acatar así sin más las muchas normas que su familia y la sociedad del momento le imponían. Siempre fue una niña rebelde que se convirtió en una joven testaruda, con las ideas muy claras. Pero su familia, como era de esperar, había diseñado cómo sería su futuro, el de ella y el de sus hermanas. Futuro que pasaba inexcusablemente por una boda. Sus hermanas acataron esta decisión familiar sin apenas chistar, pero Ethel no estaba dispuesta. Ella quería estudiar música e ingresar en un conservatorio, así es que se negó a obedecer a su padre. Le dijo claramente que ella no se casaría. Bueno, ya hemos escuchado al comienzo del programa lo que opinaba sobre el matrimonio. Luego les cuento cómo acabó esta pequeña guerra doméstica, porque dedicaremos ahora un momento a escuchar más música de Ethel Smith. Ahora un fragmento de la que fue su primera gran obra, una misa, la misa en re mayor, de la que vamos a escuchar el final del credo.
Oh.
interpretado por la Orquesta Filarmónica de Stuttgart, dirigida por Helmut Wolf, hemos escuchado el final del credo de la misa en re mayor de Ethel Smith, a la que habíamos dejado discutiendo con su padre acerca de su futuro. Ella no quería casarse. Él no aceptaba un no por respuesta. Así es que ella comenzó una pequeña huelga. Se encerró en su cuarto sin salir, ni hablar con nadie y apenas comer. La tensión en casa de los Smith a medida que pasaban los días se hizo insoportable. Y uno de sus hermanos, recordando aquellos momentos, cuenta cómo su padre, impotente ante la situación, pateaba la puerta de la habitación de su díscola hija, que no cedía. Finalmente, Ethel ganó la batalla. Su padre, para evitar males mayores, consintió en que se dedicara a la música. Y Ethel Smith, poco a poco, se convierte en una compositora de renombre. Sus obras no siempre eran bien acogidas, pero se interpretaban. Y eso que muchas son de gran envergadura, no solo pequeñas piezas, ¿no? Óperas, una misa, como hemos acabado de escuchar. Algo que era bastante inusual para una mujer y que, desde luego, chocaba. Después del estreno de la misa que hemos escuchado, el escritor Bernard Shaw, gran amigo de Ethel, le escribe una carta y le dice: «Estás total y diametralmente equivocada al imaginar que has sufrido de algún tipo de prejuicio en contra de la música femenina. Al contrario, fue tu música la que me curó para siempre de la vieja ilusión de que las mujeres no podían realizar el trabajo de los hombres en el arte y en el resto de las cosas». Bueno, pues él, que es un gran escritor, da en llamar vieja ilusión a lo que nosotros llamaríamos, sin más, viejo prejuicio. Pero, en fin, por lo menos ella iba abriendo camino. Ethel componía sin parar, al mismo tiempo que se implicaba públicamente en la defensa de los derechos de la mujer. Una lucha que se convertirá en parte fundamental de su vida, sobre todo cuando ya estamos ya entrando en el 20, en el año 1910, conoce a Emma Pankhurst, la fundadora del movimiento sufragista británico de mujeres. Entre ellas surge la admiración mutua, quizá un romance, y Ethel pasa a colaborar activamente con las sufragistas. Bueno, el grupo liderado por Pankhurst, todo hay que decirlo, era un poco radical, porque viendo que las acciones más moderadas no daban resultado, recurrieron a otras tácticas más violentas, sabotajes, incendios de comercios y establecimientos públicos e incluso ataques a los domicilios privados de políticos. En el Parlamento se discutía sobre las reformas legislativas que permitieran el voto a las mujeres, así es que los ánimos estaban muy encendidos. Y, claro, las sufragistas fueron duramente castigadas y muchas fueron encarceladas. Entre ellas, Emma Pankhurst y nuestra Ethel Smith. Pero aún dentro de la cárcel seguían presentando batalla. Se negaban a comer. Así es que la administración adoptó medidas muy duras que incluían la alimentación forzada, un método que causó la muerte a muchas sufragistas. 2 meses pasó Ethel Smith en la cárcel. Y en ningún momento dejó de ofrecer resistencia. Jamás se dio por vencida e intentó mantener alto el ánimo de sus compañeras. Y para elevar el ánimo y el espíritu, pues no hay nada mejor que la música. No tenían instrumentos, evidentemente, pero podían cantar. Y cuentan que un día Ethel, viendo decaídas a sus compañeras de cárcel, intentando paliar el miedo que todas sentían ante los brutales métodos empleados contra ellas, se puso en pie y decidida comenzó a cantar. Decía: «Todavía no podemos ganar, pero con fe y valor seguiremos adelante. Somos firmes y constantes y nos reímos ante los desafíos. Nos reímos con esperanza porque la victoria es segura. Somos muchas marchando hombro con hombro, amiga con amiga». Bueno, pues inmediatamente fue secundada por todas. Y ella, blandiendo su cepillo de dientes a modo de batuta, dirigió el improvisado coro. Debió ser, sin duda, un momento muy emocionante. Y esto fue lo que cantaron.
Ye who have faith, best in the past.
Pues esta era la marcha de las mujeres de Ethel Smith, una marcha que las sufragistas inglesas convirtieron en su himno. Bueno, pues mientras las sufragistas luchaban por su derecho al voto, se alzaban también otras voces que no solo estaban en contra de semejante pretensión, sino que justificaban su oposición con argumentos científicos. En el siglo XIX se vivió un gran apogeo en lo que a las investigaciones científicas se refiere, así es que la ciencia tenía mucho que aportar. La biología avanzó mucho, tanto que incluso encontró argumentos muy sólidos que demostraban la desigualdad de los sexos. Algunos fisiólogos, hombres, acudieron presurosos a publicar sus descubrimientos científicos para abanderar la causa antifeminista. Se hablaba por aquel entonces, siempre científicamente, insisto, del pequeño volumen y peso de la masa cerebral de las mujeres, lo que permitía deducir que, voy a citar textualmente, no vaya a ser que me deje algo, lo masculino era sólido, perseverante, serio, fuerte, duro y capaz, mientras que lo femenino era suave, flexible, irritable y sensible. Estos sesudos investigadores mantenían también que la naturaleza de la mujer estaba determinada por su sexo, por su tendencia a la histeria y por su menor capacidad para sublimar sus instintos. Que la mujer, por causas anatómico-fisiológicas evidentes, se guiaba, como los animales, por su instinto y por sus órganos sexuales. Y que al vivir en un permanente estado infantil, su función natural era el cuidado de la casa y la maternidad. Quedaba demostrada la inferioridad intelectual de la mujer, así como su incapacidad para participar en la vida pública y en la política, porque la mujer debía seguir su destino biológico y dedicarse a la familia. Pero la cosa no quedaba ahí. La biología iba más lejos y además demostraba que la actividad intelectual de la mujer era incompatible con la procreación. Y para las que se veían tentadas de ir contra natura, también se publicaban obras científicas, yo sigo insistiendo, en las que se advertía de los riesgos y las consecuencias de esta osadía. Textos que decían que las emancipadas no parían buenos hijos y que además eran malas madres, que la mujer debía ser sana y tonta y que, por supuesto, debía abstenerse de rivalizar con los hombres. Bueno, pues este era el ambiente que respiraba nuestra Ethel Smith y contra el que luchaba. Bueno, evidentemente no eran todos los hombres los que estaban en contra del sufragio femenino, pero todavía eran muchos. Les decía que estamos a finales del 19, principios del 20, grandes cambios van a tener lugar, pero la cosa va lenta. Y ahora, quedándonos en el umbral del siglo XX, vamos a cambiar de país. Nos vamos a Alemania, de la mano de otra gran mujer. Ella es Clara Wieck, Clara Schumann. También ella quiso dedicar su vida a la composición, pero no pudo hacerlo tan intensamente como le hubiera gustado. Fue una niña prodigio que a los 13 años comenzó a componer la obra que vamos a escuchar a continuación, el concierto para piano y orquesta Opus 7. Un concierto que ella misma interpretó a los 16 años bajo la dirección de Mendelssohn, y del que escucharemos a continuación un fragmento del tercer movimiento, el final, que es un allegro molto, y lo vamos a escuchar interpretado por Verónica Jochum y la Orquesta Sinfónica de Bamberg, dirigidos por Joseph Silverstein.
Thank you.
Clara Schumann, hemos escuchado un fragmento del tercer movimiento de su concierto para piano y orquesta, Opus 7. Bueno, pues Clara Schumann, de soltera, Clara Wieck, yo creo que es uno de los nombres femeninos que más suena, debido, entre otras cosas, a que fue la esposa de un gran compositor, de Robert Schumann. Quizá también porque la historia de amor entre Robert y Clara es una historia que tiene todos los ingredientes de una novela romántica. En su caso, también estamos ante un acto de rebeldía familiar. El padre de Clara no le obligó a que se casara. Ella se casó por propia decisión. Se casó, además, con el hombre al que amaba. Pero este fue el problema, porque al señor Wieck esta decisión le pareció un error. Así es que hizo todo lo que pudo para impedir la boda. Se negó a dar su consentimiento y en esta época el permiso paterno a la hora de contraer matrimonio era fundamental, sobre todo mientras la mujer fuera menor de edad. En el caso de Alemania, hasta los 21 años. Y aún así, bueno, pues tampoco se era del todo libre. Así es que Clara Wieck y Robert Schumann tuvieron que recurrir a los tribunales y esto fue, sin duda, una situación penosa, muy tensa, muy dramática y que nos demuestra también cómo estaban las cosas. Ahora es así, consiguieron llevar a cabo sus planes de boda, aunque evidentemente a costa de una gran lucha y de la enemistad familiar. No fue fácil, pero ellos se amaban y estaban decididos. El día siguiente, al 21 cumpleaños de Clara, se casaron. Se amaban y compartían también su amor por la música. Ante ellos veían un futuro idílico. Tendremos una vida llena de poesía y de flores. Tocaremos y compondremos juntos, como los ángeles, le dijo Robert Schumann a su esposa. Pero la vida los llevó por otros derroteros. Robert Schumann, sin duda, alentó la actividad que como compositora llevaba a cabo su esposa. Colaboraban juntos y aprendían el uno del otro. Él buscó editores para la obra de ella. Pero el mismo Robert Schumann nos cuenta cómo era de difícil la situación para ella. Clara ha escrito un número de pequeñas piezas que muestran una habilidad musical y una delicadeza de invención como nunca antes había alcanzado. Pero los niños y el marido estamos siempre viviendo en la esfera de su pensamiento y esto no va bien con la composición. Ella no puede trabajar regularmente y frecuentemente me incomoda pensar cómo muchas delicadas ideas se pierden porque ella no trabaja en ellas para expulsarlas. Bueno, pues está claro que Clara no trabajaba en ellas por desidia o pereza. La vida no le daba tregua. 8 hijos tenían los Schumann. Robert, además, a menudo estaba enfermo o deprimido. Así es que de una forma natural, poco a poco, ella fue relegando su actividad como compositora y como intérprete. Alguien tenía que ocuparse de los asuntos familiares y, por otra parte, también pues cada vez tenía menos tiempo para componer. En la esfera de su pensamiento no había espacio para habilidades y debió ser, sin duda, bastante frustrante. Bueno, yo creo que de sobra conocen el triste final de Robert Schumann. Murió joven y dejó a una joven viuda desolada, sin recursos económicos y con 8 bocas que alimentar. Clara retoma entonces con renovada intensidad su carrera musical. Será lo que le salve a ella y a sus hijos. Así es que se centró en lo que sabía que hacía muy bien y que podía reportarle ingresos, la interpretación y la docencia. Dando clases y tocando por el mundo, logró sacar a su familia adelante. Fue una gran intérprete y una gran profesora. Y una compositora, pero a tiempo parcial. Y entre su alumnado se encontraba nuestra siguiente protagonista. Ella es Louise Adolfa Lebeau, de la que vamos a escuchar también un concierto para piano y orquesta. En su caso escucharemos el segundo movimiento de su concierto Opus 37 en re menor. Thank you. Seguimos en Radio Vitoria, Radio Euskadi, y escuchábamos, interpretado por Katia Chembergy y la Orquesta Sinfónica de Cámara de Berlín, dirigidos por Jürgen Brums, el segundo movimiento del concierto para piano en re menor, era un poco adagio, de Louis Le Bon. Estamos hoy escuchando música compuesta por mujeres, en muchos casos grandes obras, de las que escuchamos pequeños fragmentos, pero grandes obras. Y no hablo solo de su calidad, sino de su forma, porque misas, óperas, oratorios, conciertos, sinfonías, todo esto, como les digo, ya eran palabras mayores tratándose de mujeres. Estamos ante mujeres compositoras que tuvieron que luchar bastante para poder llevar a cabo esta actividad. Solemos decir que detrás de un gran hombre hay en muchas ocasiones una gran mujer, pero no es menos cierto que en muchas de las luchas femeninas, detrás de grandes mujeres encontramos también a grandes hombres, padres, maridos, amigos. Así es que bien podríamos decir que más que detrás, a mí me gusta decir al lado de grandes hombres y mujeres, siempre ha habido grandes mujeres y hombres. Así, vamos, un poco de reparto. Y muchas veces, desde luego, familias. Y este es el caso de nuestra Louis Le Bon. Y como les decía, fue una de las alumnas aventajadas de la insigne Clara Schumann. No sabremos nunca cuáles eran las conversaciones entre profesora y alumna, cuáles fueron sus confidencias, de qué hablaban. Es posible que Clara le animara y que le diera consejos, pero lo cierto es que Louis Le Bon eligió una vida totalmente diferente a la de su profesora. Decidió dedicarse a la composición plenamente, y para ello renunció a crear una familia tal y como se entendía entonces. Es decir, no se casó. Llegó, sin duda, pues a la misma conclusión que Zelle Smith: el matrimonio y las obligaciones impuestas a las mujeres casadas no les permitían dedicarse a la composición y, en general, a ninguna actividad pública. Así es que optó por otro tipo de vida. La pregunta es, ¿cómo se mantenía entonces económicamente una mujer soltera? Porque con el matrimonio, entre otras cosas, la mujer dejaba de depender económicamente de su padre para depender económicamente de su esposo, por lo que una mujer soltera se convertía a la larga en una carga para la familia, sobre todo dependiendo del tipo de familia. Y Louis Le Bon tuvo la suerte de contar con el apoyo de sus padres. Padres que le ayudaron, le pagaron los estudios y con los que pasaba las largas temporadas en las que no conseguía vivir de la música. Largas, pero no eternas, porque al final se convirtió en una compositora reconocida. Tanto, alguna vez ya se lo he mencionado, que los grandes genios del momento decían de ella que componía como un auténtico hombre. Y esto ya era el no va más del elogio. Louis, al principio, tuvo que utilizar estrategias de todo tipo para poder abrirse camino. Por ejemplo, solía firmar con seudónimo masculino cuando se presentaba a concursos. Concursos que, además, ganaba. Así es que una vez conseguido el galardón y cuando se desvelaba la identidad de la compositora, ridículo quedaba que en el diploma acreditativo figurara algo así como primer premio concedido al señor Luisa Le Bon. No quedaba más remedio que rendirse a la evidencia. Hubo que cambiar el asunto. Era necesario utilizar el femenino. Un pequeño avance, simbólico, pero importante. Un camino que se abrió entonces y que en otros aspectos pues sigue provocando todavía polémica en la actualidad. Pero quizá, yo creo que lo más importante en su caso fue que consiguió ver publicadas sus obras, lo que nos facilita mucho acceder a su música. Bueno, y seguimos adelante con más mujeres compositoras. Ahora nos iremos a Francia de la mano de Melanie Boni, de la que escucharemos el primer movimiento, que es una serenata de la suite en trío Opus 59. Y ya les voy avanzando que la familia de Mel Boni no se mostró tan comprensiva como la de Louis Le Bon, ni muchísimo menos. Este era el primer movimiento, Serenata, de la suite en trío, Opus 59, interpretada por el grupo de cámara de la Orquesta Sinfónica de Stuttgart, obra de Melanie Boni, más conocida como Mel. Bueno, con ella estamos en Francia, un país con gran tradición musical y con buenos y famosos conservatorios. El de París, pues el más representativo quizá. El Conservatorio de París se fundó en el año 1795, pero durante gran parte del siglo XIX todavía las mujeres no podían asistir a las clases de composición. Mel Boni, como les avanzaba, no tuvo la suerte de contar con una familia comprensiva. Tampoco pudo elegir su futuro y ni muchísimo menos con quién casarse. La suya es pues una vida marcada por el sufrimiento impuesto, pues entre otras cosas, por los convencionalismos sociales y, fundamentalmente, por una familia muy intransigente. Su familia era una familia burguesa de pro que contaba con un piano en su casa, como era propio, pero que con lo que no contaba era con que su hija manifestara una gran pasión por la música, demostrando además un talento extraordinario. En principio, pues desarrolló ese talento de forma autodidacta hasta que no pasó desapercibido por un amigo de la familia que, haciendo un gran esfuerzo y persuadiendo bastante, convenció a la familia para que Mel pudiera ir al conservatorio. Y como antes les decía, que en muchas ocasiones han sido también grandes e inteligentes hombres los que han tendido puentes a grandes e inteligentes mujeres, pues en el caso de Mel fue César Franck, el que le abrió la puerta del aula de composición del conservatorio. Ella destacó enseguida, fue una más, se sentía realizada, recibía premios y reconocimiento de todos sus colegas, pero además descubrió el amor. Él era un joven compañero, bueno, llamado Amadeo Hettig, eran una feliz pareja que se amaba, pero esta era una relación que incomodó muchísimo a la familia de Mel, que tomó medidas drásticas. La primera, prohibir que su hija continuara en el conservatorio. La segunda y más terrible, arreglar una boda de conveniencia con el que consideraban un buen partido. Un hombre con un sólido estatus social, que había enviudado dos veces, que tenía 5 hijos varones y que además le llevaba 25 añitos de nada a la desconcertada Mel. Bueno, seguiremos otro día hablando de esta historia. Nos vamos a quedar ahora con la parte en la que ella finalmente, al cabo de muchos años, decide seguir con la música. Decide y lo consigue. Y llega a ser profesora de piano del conservatorio. Gana de vez en cuando algunos premios, el cual fue pues sin duda gratificante, pero ya era tarde y no consiguió nunca un éxito excesivo y, por supuesto, tampoco logró vivir de la música. Y lo que es peor, nunca llegó a saber cómo sonaban muchas de sus obras. Pero esto, todos estos logros, el conseguir vivir de la música, el escuchar sus obras, el triunfar, sí lo disfrutó nuestra siguiente protagonista. Ella es una mujer compositora que sí que logra hacer realidad los sueños de muchas otras mujeres. Es, bueno, la primera, una de las primeras mujeres que pudo vivir de la composición. Ella es Cecilia Chaminade. De ella vamos a escuchar un fragmento del concertino para flauta interpretado por Manuela Wiesler. Y con ella llegamos ya al final de nuestro programa de hoy. Volveremos, eso sí, sobre su apasionante vida, sobre la suya y la de tantas otras mujeres compositoras, porque hay más, muchas más. Así es que tendremos que hacer una segunda parte de este programa. Pero eso, como les digo, será ya otro día, porque hoy el tiempo se nos está acabando. Ponemos el punto final a un programa que hemos realizado para ustedes, Alberto Lebrancón en el control de sonido y Patricia Escudero en el guión y ante el micrófono. Hasta pronto.
Thank you.